La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
I just don't see a whole lot of sun. And lately I just can't seem to have any fun. I look outside my window. It's so dark, I feel my eyes begin to close. Seasonal depression's got me sleeping off the days, and I've wasted all my time feeling gray. When the sun peeks out, I sit outside to bask in my tiny bit of a light to warm the cold that I feel inside. Locked up in here with the rain coming down, tried to fool myself to lift up my frown, but a cup of tea and a
Es primavera y eso ya es motivo suficiente para invitar a nuestros corresponsales del campo y la mar, Marcos Garcés, es agricultor en Bañón, en Teruel. ¿Cómo estás, Marcos? Buenos días.
Buenos días, muy bien, Javier.
Manolo Presas, pescador de cerco en Sada, en Coruña. ¿Cómo estás, Manolo?
Hola, buenos días, Javier, bien.
Y Ana Corredoira, que es ganadera en Acernada, una aldea de Lugo. ¿Cómo estás, Ana?
Hola, Javier, buenos días.
Manolo, tenéis nuevo patrón de barco en casa, creo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, con una titulación más alta que la mía.
No me digas, pues sí. ¿Te ha pasado pues, por la derecha tu hijo?
Pues sí, en titulación sí, ahora le falta lo más importante, que es la experiencia.
Bueno,
él es patrón de altura ya.
Sí. ¿Patrón de altura?
Sí, sí, acaba de aprobar todo con una buena nota y con 19 años.
¿Podría ser tu jefe entonces?
Pues sí, a ver, le faltan los días de mar ahora, ¿no?
Los días, tú ahí, claro, presumiendo tiene, de experiencia, ¿eh, Manolo?
No, tiene la titulación, lo que pasa es que luego para poder ejercer y te obtener el mando, pues tiene que hacer una serie de días de mar, o sea, claro. Como alumno.
Tiene que comprar un barco.
Es como horas de vuelo tiene que hacer, ¿no?
Efectivamente, sí.
Que, oye, igual un día podríamos pedirle a tu hijo que viniera, ¿no? Y contara la experiencia de tener un marino en casa y luego ser él también marinero, ¿no?
Pues sí, ¿por qué no?
¿Le apetecería?
Desde niño. Ah, pues, a ver, entonces era comentarlo y venga, sin problema,
pues,
pienso.
Pues, sácale el tema, a ver cómo reacciona, porque como ahora va de jefe, a lo mejor no quiere.
Pues que, sin problema.
Que Marcos, supongo que se habrá adelantado de alguna manera, ¿no? Con todo el calor, las cosechas. No sé si eso es más trabajo para vosotros, o es adelantar trabajo y luego de manos cruzadas. Hola, Marcos.
Sí, no, nosotros ahora lo que tenemos es un pico de trabajo tremendo, precisamente por eso. ¿Me escuchas?
Sí, ahora sí, pero llega con bastante retardo, así que vamos a contar hasta tres, hasta que empieces a responder, no te preocupes.
Bueno, dime.
No, me parece que no nos escucha, ni siquiera esperando. Vamos a intentar mejorar esa conexión con Marcos. Ana, hay una empresa que se llama Green Fiber que está promoviendo la construcción de una fábrica de celulosa y de biofibra textil en Palas de Rey, que es tu municipio. La empresa dice que traerá progreso, entre comillas, para vosotros que sois los vecinos. No sé, ¿qué significa ese progreso?
Pues es monstruoso, ya sabes, este proyecto también tenemos que empezar a llamarlo por su nombre, es un proyecto invasivo total. Tú lo has dicho muy bien, la primera mentira que acompaña la llegada de la noticia del asentamiento, posible asentamiento de esta empresa en Palas de Rey, es el titular de una fábrica de biofibras, es decir, un proyecto que se viste de sostenibilidad, de un proyecto de descarbonización industrial y que trae, bueno, pues en su mochila el progreso, miles de puestos de trabajo, vamos, que viene un poco a solucionar la vida de los deprimidos demográficos que vivimos aquí en nuestra comarca, gente violenta y agresiva según la empresa, que lo único que hemos pedido durante todo este tiempo ha sido respuestas, ¿no? Conocemos el proyecto, nos hemos documentado, nos hemos tomado la enorme molestia de saber qué es lo que se nos venía encima para entender que esto es un proyecto invasivo de libro, ¿no? Una macroempresa que se asienta en Galicia, que ya se ha fundado su empresa en Galicia para acceder a fondos públicos y que trata de aprovechar nuestros recursos al máximo, haciendo de todo menos un uso sostenible. Y yo creo que además que viene mucho un poco a cuenta con el tema que nos centrará hoy y que es necesario también poner sobre la mesa, porque este tipo de proyectos destruyen nuestro territorio y comprometen lógicamente la vida de una comunidad. Esto no es algo local, esto afecta a toda Galicia y es muy importante ponerlo de manifiesto.
Es interesante cómo esa palabra, fibra, se puede limpiar añadiendo
bio delante, para que al final lo que tenemos delante es una macrocelulosa, 10 veces el tamaño de Ence en Pontevedra y a nivel productivo creo que triplica la producción.
Y ahora vertido, supongo, ¿no?
Fíjate, este proyecto prevé en su captación de agua, en su proyecto de captación de agua, esta industria prevé una captación de 46 millones de litros de agua al día. El río afectado es el río Ulla, uno de los principales ríos de nuestra comunidad, que llega directamente a la ría de Arousa. Pero es que no es la agua que capta. Esta empresa dice que el consumo de agua es cero, que solo utilizan el agua, pero que no hay consumo. En cambio, el vertido es de 30 millones de litros de agua al día. 46 menos 30, si las cuentas no me fallan, son 16 millones, efectivamente. 30 millones de agua, que la empresa dice, devolveremos al río incluso en mejores condiciones en las que la hemos captado. Es decir, casi que podemos coger un vaso, ir a la salida de la factoría y bebernos esa agua. No, es agua tratada, pero eso no significa que no sea agua contaminada.
Yeah. Y esa agua va para tu zona, Manolo, ¿eh?
Hombre, por supuesto, vamos a ver, esto, como bien dice Ana, esto es, lo podríamos calificar como un atentado ecológico y medioambiental, o sea, Galicia, ¿no? Y luego las repercusiones que trae, como siempre, porque esto desemboca en la ría de Arousa, de Villa García, que además da la casualidad que está catalogada como una de las rías más productivas, pues te diría que del mundo, ¿no? Porque si, por ejemplo, una batea de mejillón en cualquier otro sitio, en Francia, en Chile o incluso en las rías altas, si da una cosecha al año, pues en la ría de Villa García la misma batea da dos cosechas, una y media, dos cosechas, dependiendo de la situación, ¿no? Entonces, eso va a repercutir todo. Porque toda esa agua tratada, como entre comillas, no baja todo por el río. O sea, es más contaminación, va a afectar primero a la gente mariscadora, no, al marisco de bivalvos, que los cogen la desembocadura, pero luego tenemos que darnos cuenta que afecta a toda la especie marina, toda la flora y fauna marina. O sea, las rías son estuarios donde se crían alevines, donde desovan los peces, donde se cría y cultiva mejillón y otras especies, y eso va a afectar, ¿no? Estamos hablando con pruebas en la mano, porque tenemos Ence en la ría de Pontevedra, y ahí, en fin, ahí es un desierto, ¿no? O sea, ahí no hay marisco, no hay crías, no hay alevines, y bueno, una vez más estamos expuestos, pues, a todas estas artimañas políticas, ¿no? Porque según la información que yo tengo, esto ya estaba pactado y tratado y en proyecto desde antes, desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que a lo mejor la estrategia es esperar a ganar las elecciones y arrasar, ¿no?, el Partido Popular, y entonces hago lo que quiero. No quiero meterme mucho en profundidad, pero incluso hay gente dentro que perteneció a la política.
Sí, bueno, y además es importante, Manolo, en el sentido de que saber y comunicar públicamente que este proyecto pretende sacarse 250 millones de euros de dinero público. Un proyecto privado que, claro, bajo el paraguas de la Xunta, con esa declaración de proyecto industrial estratégico, ¿no?, declaración que llega cuando ni siquiera se conoce el proyecto, porque el proyecto se conoce ahora, año 2024, y la declaración es previa. Y una declaración que la convierte en una auténtica apisonadora, porque esta sí me lo escuché ayer y me pareció súper oportuno, una apisonadora que puede saltarse administraciones para agilizar procesos y autorizaciones, que pretende además con dinero público llegar a la expropiación, porque el hecho de tener esa categoría le permitiría, llegado el caso, expropiar forzosamente. Sí, sí, es claro. Algo muy serio. Y además con el tema del agua, y corrígeme si me equivoco, Manolo, estamos hablando de un río, el río Ulla, y una ría, la ría de Arousa, ya en muy mal estado, en muy malas condiciones. Un río del que beben directamente muchas poblaciones, ¿no? Un río que tiene muchos otros usos que se verían comprometidos completamente.
Sí, efectivamente. A ver, después del río Miño, es el río más importante y más caudaloso que tenemos en Galicia, ¿no? Pero como tú bien dices, a mí cuando un titular se encabeza como convenio público-privado, para mí, efectivamente, es que los gastos salen de lo público, esos 250 millones de euros, y los beneficios irán a lo privado, es lo que yo interpreto, así de claro.
Piensa mal y aceptarás, ¿no?
Totalmente.
Pues sí, mira, queríamos hablar hoy un momento con vosotros de agua, no queríamos digamos, derivarlo a agua contaminada o a proyectos que hacen mal uso del agua, sino de cómo conseguir agua, cómo hacernos a la idea de que el agua que hay es el agua que tenemos. Isabel Bolaños y Valentina Rojo han ido a la Sierra de Gredos y lo que han hecho tiene algo que ver con esto que estáis contando, porque han estado, de alguna forma, sembrando agua. Un grupo de voluntarios, capitaneados por José Antonio Jiménez, se juntan algunos domingos, durante la época de lluvias, para ayudar a los regantes de la zona a recuperar antiguas acequias.
¿Qué herramientas lleváis? ¿Sí?
Pues hoy se va a trabajar sobre todo con azadas, orcas y ocinos.
Ocino largo.
Son hoces.
Vale. ¿En qué punto del mapa estamos?
En el término municipal de Alda Nueva, en la ladera sur de Gredo, pero se denomina Sierra de Tormantos.
Venga, pues ya subimos.
Cuando dices que estáis sembrando el agua, ¿a qué te refieres exactamente?
Pues en cuanto terminemos de limpiar la acequia, una parte del agua que circula por la acequia drena hacia el subsuelo. Estamos recargando acuíferos, estamos creando o creando en algunos casos acuíferos.
Lo que hacéis es favorecer que el curso del agua se mantenga por esta zona y vaya calando al subsuelo, claro, para que se puedan regar zonas que están más lejos de aquí.
En los cursos de alta montaña, como estamos aquí, media alta montaña, los cursos suelen ser bastante rápidos. Entonces, aunque llueve mucho, pero ese agua rápidamente va hacia los cursos bajos. Y lo otro, lo que pretendemos es que se quede durante más tiempo. Entonces también le llamamos entretener el agua,
¿vale?
Tenerla por aquí en el subsuelo durante más tiempo.
Para que se quede más tiempo en la parte alta de la montaña, para que cuando en verano, entiendo, no llueve tanto, pueda llegar a la zona inferior.
Correcto, vale. Así es.
Y desde la absoluta ignorancia, cuando el agua cala en el subsuelo, ¿después se rescata mediante pozos o cómo...?
No, de forma natural, en fuentes, en manantiales, en los mismos arroyos que nacen en cotas inferiores.
Llega a la parte inferior de la montaña, entiendo.
Sí, de hecho puedo contar la anécdota de la primera acequia que recuperamos. Es la acequia de los Pollos, una acequia de 1850. Y el cabrero nos informó de que las fuentes que estaban secas, durante que llevaban toda la vida secas, vale, habían vuelto a brotar desde que se recuperó esa acequia. Como ves, son acequias de tierra. Uh-huh. Estas llevan aquí toda la vida.
Uh-huh. ¿Qué longitud puede tener esta acequia?
Esta tiene varios kilómetros, 4 o 5 kilómetros. Las hay más largas. Y esta es la acequia madre, ¿no? Pero después de las acequias madres suelen salir ramales, con lo cual con muchos más kilómetros de acequia.
Uh-huh. ¿Y vosotros os conocéis de antes todos o de...?
Pues a raíz de a raíz sobre todo de las acequias, ¿eh? Nos hemos empezado a conocer,
¿sí?
a crear grupo.
Pero hablar no habíamos hablado nunca.
De trabajo, sí.
¿Qué hacéis vosotras ahora mismo?
Pues mira, ellos lo han limpiado de zarzas, pero se han quedado todas encima de la pesquera. Y entonces vamos pues quitando las zarzas para que el agua vaya corriendo, todo lo que ha caído, y despejando para que no crezca más zarza y no puedas venir luego a limpiarla cuando haya una corrantía.
La idea es ensanchar la acequia y hacerla más profunda, entiendo, ¿no?
Sí, sí, porque a medida que va soltando, cuando llueve, se va llenando de agua, pues entonces se va cubriendo de tierra. Por eso todos los años hay que venir a limpiarla.
¿Y a qué te dedicas?
Bueno, yo trabajo en estadísticas, soy encuestadora de la encuesta de población activa, de EPA.
Ah, anda, nada que ver.
No, y además soy de aquí, del pueblo, pero mis padres nunca han tenido campo ni nada, tenían una tienda. Y entonces, pero a mí siempre me ha encantado el campo. Yo no tengo huertos ni tengo casas, pero me encanta venir. Sí.
Hace siglos el ganadero básicamente tenía limpias las acequias, ¿no? Sí. No hacía falta la tarea que hacemos nosotros. Ellos las tenían limpias porque les interesaba tener agua para el ganado.
Vale.
Regaban algunos prados, regaban tal. Pasaban las cabras todos los días,
claro.
iban comiendo la zarza. La cabra es la única que tenía capacidad de controlar la zarza.
Y ahora, sin embargo, ¿qué es lo que...?
Y ahora, como no hay cabras, pues esto es una invasión. La zarza está por todos lados. Sí, entonces que animo a la gente a que venga, que se haga ganadera, que hay trabajo de cabrero. Lo que faltan faltan ganaderos en España, porque el monte está haciendo pasto a las llamas, ¿eh?
Esta zona, de hecho, se ha quemado hace pocos años.
Se quema hace poco tiempo, pero cada cierto tiempo arde. O sea, son sierras que arden.
¿Y estas acequias funcionan como cortafuegos en algún momento? O
y, no además, tienen y, el... y además cumplían esa función. Hoy en día puede hacer esa función de hacer de cortafuego, refrescar el de ahí para abajo la zona y que el incendio se extinga, ¿no?
Claro.
Por supuesto, claro, sí. Hace esa labor. Que en un futuro puede ser que esto... que la gente tenga el agua por lo menos para poder cultivar o poder volver a esas tierras que tienen abandonadas los nietos y los de los antepasados, ¿no?
Qué buena historia y buena manera de pasar un fin de semana, ¿no? Ayudando a hacer esto, porque Marcos, se dice que los agricultores siempre estáis mirando al cielo, pero tú insistes en que hay que mirar mucho al suelo también, ¿no? Para retener el agua.
Sí, nosotros la verdad que, bueno, es el topicazo, ¿no? Que siempre estamos esperando la lluvia y nosotros, para que lo entienda la gente, como tenemos la producción en secano, es decir, no la regamos, solo nos alimentamos del agua de la lluvia, es muy importante también, no solo los litros de agua que caen, sino cuándo caen y cómo, como estábamos hablando ahora, ¿no? Nosotros el suelo, llevamos unos años donde le estamos poniendo mucho foco, porque lo que queremos es que retenga la máxima humedad posible, porque estamos viendo que litros nos caen más o menos iguales, pero en menos días. Entonces a mí me interesa tener un suelo que la planta aguante mucho mejor a la semana que falta para que caiga una tormenta, ¿no?, y me mejore la cosecha. Entonces, pues, ¿qué hacemos? No lo aramos, no lo tocamos, no lo revolvemos. Tenemos cubierta vegetal todo el año, es decir, que todo el año haya plantas encima para que el sol, para que el calor incida menos. Y intentamos también, estamos intentando aumentar la materia orgánica, porque eso al final también hace que el suelo tenga más capacidad de retención de agua, ¿no? Y es que en el cambio climático está claro que la temperatura va a aumentar, pero no está tan claro que el agua, que la lluvia vaya a aumentar o descender, lo que sí que va a haber menor días de lluvia, lo que estaba diciendo. Y claro, en el secano, al aumentar la temperatura, nosotros las plantas tenemos más evapotranspiración, es decir, se va el agua, la humedad más rápido, y tenemos que intentar de la forma que sea, ¿no?, intentar retenerla más. Y nuestro manejo es el suelo. Es muy interesante lo que estábamos escuchando ahora, y que a mí me recuerda mucho a las curvas de nivel que se hacían antes para aprovechar las aguas cuando llovían, en ciertas zonas del sur donde cuando se generan barrancos o ramblas con un tractor y unas púas se clavan para que se filtre. Entonces es muy interesante.
Manolo, que los ríos desemboquen en el mar con mucho menos caudal por culpa de la sequía, ¿os afecta de alguna manera a la pesca?
Vamos a ver, el caudal en sí no, lo que nos afecta es el nivel de contaminación, ¿no? O sea, porque traiga menos agua al río este año, porque ha llovido menos, pues vale, hay menos agua dulce pues en la zona intermareal de bivalvos y todo esto, pero lo que más nos afecta es el grado de contaminación. Y bueno, visto lo visto, me parece que ya no nos va a quedar ningún río en Galicia que no tenga pues una pastera, una eléctrica, en fin, una mina y todas estas cosas. O sea, el grado de contaminación es lo que más nos afecta.
Han salido muchos temas en ese reportaje, esta necesidad de intentar evitar que se incendien los campos para gente como vosotros, ¿no?, que tenéis este tipo de negocios. ¿De dónde sale el agua que consumen tus vacas?
Pues fíjate que nosotros tenemos la suerte que estamos en una zona en la que contamos con muchos manantiales naturales, los cuales intentamos aprovechar y mantener limpios, ¿no?, haciendo pues ese uso tradicional que hemos visto, bueno, pues en nuestros antepasados. Y hablo de la generación de nuestros abuelos, ¿no?, que tenían en el pueblo, había 4 o 5 casas, pero cada vecino tenía muy clara cuál era la tarea de limpieza de los cauces, de las presas, de los arroyos, de las pozas, ¿no? Y de alguna manera lo que hacían es, bueno, generar un calendario de tarea en cuanto a la disponibilidad, ¿no? ¿Qué vecino disponía y en qué momento, en qué franjas horarias y en qué días del agua para realizar su actividad de regadío, ¿no? Y esto es fundamental. Estamos en Galicia, hablando de Galicia, que bueno, siempre tenemos un poco ese titular, ¿no?, de que en Galicia llueve mucho, que aquí el agua sobra. Bueno, el agua no sobra. Galicia tenemos periodos de sequía muy complicados. Entonces, en nuestro caso y a nivel de tierra, hay que tener en cuenta que para nosotros, que tenemos un modelo de producción animal ligado a tierra, tenemos también que manejar bien el suelo, como comentaba Marcos, y la estructura del suelo es fundamental para mantener agua en el suelo. ¿Y cómo nos afecta? Pues para nuestros pastos. Nosotros hacemos un pasto rotativo, es decir, la permanencia de los animales en el territorio, en las parcelas de pastoreo, se va limitando en cuanto al momento en el que se accede y el momento en el que se sale, para no comprometer precisamente cuestiones como la retención de agua en el suelo, precisamente en periodos de sequía, ¿no? Nuestras vacas beben en gran medida de manantiales y arroyos naturales, y luego el resto de consumo de agua se completa con un pozo que tenemos en la granja. Sí que es cierto, y aquí de nuevo entramos un poco en el sinsentido, y es que yo llevo años peleándome para que me concedan autorizaciones y permisos para hacer un aprovechamiento más regulado de esos manantiales, en el sentido de poder acceder y limpiarlos, mantener los cauces y hacer abrevaderos para que mis vacas puedan beber.
¿Y?
Pues ahí estamos.
Silencio administrativo.
Espera, es que no soy un proyecto industrial estratégico.
Ah,
entonces,
claro,
¿sabes? Me cuesta eso. un poquito, sí.
Cuidado, que yo es la primera vez que vengo. ¿Es tu primer día? Sí.
Ah, qué bueno. ¿Y cómo te has animado a venir a echar un cable?
Porque mis compis y nosotros estamos haciendo ahora un máster de agroecología ahí en Valle Sanjain. Entonces, claro, también hemos venido de excursión este fin de Argerte y eso. Entonces, pues, hemos cuadrado y como ellas vinieron el mes pasado también, fue como... Nosotros que nos gusta más una cosa de esta que... Digo, venga, venga, de una, ¿sabes?
Vosotros lleváis la delantera un poco en la zona más alta de la acequia, ¿no?
Sí.
¿Es más difícil conforme
va subiendo? No, en realidad no. Yo creo que todos los cachos estaban igual de obstruidos, pero nos hemos ido repartiendo. Es más difícil por el acceso. Estrechita, tiene pendiente, la pendiente tiene una zarza en vez de un helecho. Entonces, bueno, hay que tener un poquito de cuidado, pero de los voluntarios más bonito que he hecho, la verdad.
Porque, ¿qué es lo que te gusta de esta actividad?
Ay, pues muchas cosas. El objetivo me gusta. Sí, estoy viviendo en Aldea Nueva y yo bebo de las fuentes también de Aldea Nueva en verano. Siento que es una función que tiene sentido que yo haga, ¿no? Aunque no sea de aquí o no, pues es coherente, por lo menos con beber agua.
No sé si sentís que hay un poco de desconocimiento en torno a lo que es en general cuidar el campo, en este caso tratar el agua, ¿no? Que parece que si hay agua en un sitio la hay, si no, no la hay, y que con eso hay que conformarse.
Sí, en general sí. O sea, como que tenemos que depender de si llueve o no llueve, de los niveles que tengan los embalses y no. Y en las ciudades muchas veces es que es así, pero en los entornos rurales, claro, en los entornos rurales al final esto son métodos que se han hecho siempre en el campo para cuidar del propio territorio y el propio abastecimiento del agua. Al final es un tipo de soberanía de los recursos. Entonces, es peligroso cuando se pierde ese conocimiento y la gente desconoce para qué sirve esto, porque se pierde cierta soberanía también sobre las cosas de tu territorio que tú estás cuidando y eres responsable de cuidar. Entonces, sí, a través del desconocimiento yo también creo que se pierden muchas cosas.
En algunas que hemos hecho ni siquiera estaba cogida el agua, es decir, que hemos tenido que ir hasta la garganta a hacer como una especie de represa para que el agua vierta hacia la pesquera, y eso fue súper bonito, pero allí metidos en el agua hasta aquí, para coger, ¿no?
hasta la cintura.
Sí, ahí ya no te servían ni las botas de agua, y esa fue súper bonita, ¿no?, para hacerlo, y no la cogimos de una garganta, sino de un pequeño arroyo, era recuperarla. Y entonces ves cómo viene el agua y dices, qué bonito lo que hemos hecho, ¿no? Sí.
Javier, vas a salir con el agua.
¡Madre!
Ahí viene.
Te vas a salpicar ahí, Javier.
Madre, qué agua lleva esto, ¿no?
Qué potencia.
La vida.
Mira.
Mira qué fuerte.
Qué guay.
Joder, gusto escuchar ese agua, estaba pensando, Ana, que tú citas mucho a tu abuela, cada vez que hablamos contigo surge, no sé por qué, y claro, ella vivió en un tiempo en el que no existía la expresión emergencia climática.
Ni sostenibilidad, ni economía circular, ni descarbonización, y eran los auténticos guardianes de nuestra naturaleza, Javier.
Fíjate, y del agua también, ¿no?
Y del agua, por supuesto, y qué placentero el sonido del agua correr, la verdad es que sí.
¿Cómo cuidaban del agua?
Pues cuidaban del agua respetándola muchísimo y considerándola un bien muy preciado. Es como si tuvieran ya el augurio de que en algún momento nos faltaría el agua. Y se respetaba tanto que, fíjate, los derechos de regadío y estas limpiezas de las que te hablaba se transferían de padres a hijos, se heredaban, o sea, formaban parte de los títulos de propiedad. Quedaba muy claro qué derecho tenía cada casa y qué responsabilidad tenía cada casa, ¿no? Y esto es algo que ha dejado muchísimo impacto y muchísima impronta, lógicamente, en nosotros, porque yo he crecido en esa práctica. Mi madre todavía realizaba esas labores, ¿no? Ya es la siguiente generación. Y toda esa estructura hidrológica forma parte también de nuestra cultura y de nuestro patrimonio natural. Lamentablemente se ha perdido mucha de ella, ¿no?, en ese modelo de intensificación de la producción, y es una auténtica pena porque estamos hablando de un recurso que va a seguir estando muy en el foco de atención en los próximos años, y lamentablemente no en el buen sentido, en cuanto a la perspectiva y en cuanto al contexto.
Con los derechos vienen responsabilidades, como bien sabe tu abuela. Marcos, es curioso porque alguien dijo en el programa hace poco que una de las grandes cuestiones del siglo XXI, y mucha gente no se da cuenta de ello, es el agua. ¿Tú crees que estamos concienciados sobre este recurso?
Pues es una de las grandes cuestiones, que ya lo es, o sea, no lo va a ser, sino ya lo es. Y yo creo que no estamos concienciados porque, como estamos acostumbrados a abrir el grifo y que salga agua en casi cualquier ámbito, ¿no?, nosotros en el campo lo sufrimos mucho más, ¿no?, y sabemos la importancia y sabemos como digo, como que las acequias las tenemos que tener bien, sabemos que tenemos que guardar agua en el suelo, pero es verdad que a nivel general estamos acostumbrados a que siempre haya agua y el agua va a ser un recurso escaso, el agua potable va a ser un recurso escaso y fuente de mucho conflicto, ¿no? Y yo creo que mucha cultura que tenemos en el medio rural sobre cómo conservar y aprovechar el agua, cómo para los animales reaprovechamos las aguas, etcétera, pues se tiene que extender también a otros ámbitos y es la única forma de evolucionar, porque es lo que decía antes, al final pueden caer los mismos litros de agua en un año, pero si te caen todos en un día, que no la puedes aprovechar, que van escorrentía, que se va a barrancos y va directo al mar, pues no se aprovecha, no es como si no hubiera llovido y vamos hacia ese escenario, estamos ya en ese escenario y cada día pues recaba más importancia a esto. A mí me recuerda todo esto que estamos hablando a cuando cosechamos en las huertas que hay aquí alrededor del Giloca, que están sin modernizar las estructuras, entonces son campos muy pequeños donde antes cada uno tenía una parcela, había muchos agricultores y mantenía su trozo de acequia, su trozo de orilla, pero claro, ahora hay muy pocos agricultores y un agricultor lleva pues 16-20 parcelas y evidentemente no puede mantener a mano todas esas viejas estructuras, por eso es muy importante modernizar, porque si no acaban abandonándose.
Bueno, oye, que os agradezco esta conversación, primera de la primavera, tendremos más a Marcos Garcés, agricultor, a Manolo Presas, pescador, y a Ana Corredera, ganadera. ¿Cómo se llamaba la empresa, Ana? ¿La de la biofibra?
Pues esta empresa se llama, bueno, es que es un complejo entramado. La empresa es muy conocida en Portugal, se llama Altri, podéis consultar en internet porque es bastante famosa en cuanto a la contaminación del río Tajo. Pero aquí en Galicia, bueno, pues ellos han constituido una sociedad que se llama Green Fiber.
Iba a decir, seguro que
para que queda
green.
Claro, sí. Por lo de green y fibra, ¿no? Y bueno, también quería, perdóname que te robe este minuto, pero si esta cuestión ha generado curiosidad, interés y recordemos que la información nos hace libres, quiero remitir a todo el mundo a una plataforma vecinal que se llama Ulloa Viva y que está presente en redes sociales y que está haciendo una labor de comunicación, de información brutal y que me hace sentirme muy orgullosa de mi comunidad.
Pues ahí queda dicho. Gracias, Ana. Un abrazo
a todos.
Un saludo,
un abrazo a todos.
Venga, un saludo.
Un abrazo, feliz fin de semana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.